COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos la información deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda, pues, más cerca de casa. Es miércoles, es 14 de septiembre de 2022. Os adelanto que hoy tenemos un programa cargado, sobre todo, donde destaca, sobre todo, el deporte rey. Hablaremos mucho durante la próxima media hora de radio de fútbol, tanto masculino como femenino. Eso es sinónimo, además, de hablar del Celta, de tiempo de análisis de Primera y Segunda Federación, de hablar de un club histórico como es el Sárdoma, que hoy celebra su gala 75 aniversario, 75 años de historia de un club que está haciendo las cosas muy bien y que fruto de ello ha conseguido recientemente un ascenso de categoría, pero además os prometemos que no todo va a ser fútbol y que tenemos alguna que otra sorpresa preparada para vosotros. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Tonecho Vilela, que está al frente del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Nos hace falta el tiempo. Durante la próxima media hora de radio, lo más destacado del deporte en las Rías Baixas.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE.
Comenzamos hablando del Celta, porque el equipo entrena en aproximadamente 29 minutos, 28 minutos. A las 4 de la tarde va a comenzar la tercera sesión de trabajo para los chicos que entrena Eduardo el Chacho Coudet. Una vez finalice, quedarán todavía otras dos, la del jueves y la del viernes, antes de poner rumbo a Valencia para enfrentarse el sábado a las 6:30 al conjunto Che, en el partido correspondiente a la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga. Un punto menos que los celestes, 6 son los que acumula el Valencia en lo que va de campeonato. 0 empates, 3 derrotas y 2 victorias en los 5 partidos disputados, en las 5 primeras jornadas disputadas hasta la fecha. Quiere más el Valencia, quiere más sus futbolistas. Es el caso de Almeida, de André Almeida, el centrocampista portugués, que en declaraciones a los medios oficiales del conjunto Che, del conjunto valenciano, decía que quieren sumar los 3 puntos ante el Celta.
Jugar mucho más, ayudar a la equipa a cumplir sus objetivos, y es muy bueno ayudar a la equipa, pero es mejor ganar los partidos y espero ya el próximo partido contra Celta poder ganar.
Un partido para el que a día de hoy la principal duda sigue siendo Óscar Rodríguez. Ayer solo pudo realizar parte de la sesión con el grupo. Veremos si hoy puede tener al menos más minutos con el resto de sus compañeros, o al menos incluso realizar la sesión completa de trabajo. Será importante de cara a conocer si estará disponible para el partido de Mestalla. Escuchábamos, que me entra un poquito la tos, a Germán Dobarro en nuestro tramo de deportes COPE Galicia, hablando de la convocatoria, ¿no?, de Iago Aspas con Luis Enrique. Bueno, en mi opinión no va a ir Iago Aspas, pero no por un tema deportivo, sino por algo más que no quiere explicar el seleccionador, porque como ya venimos repitiendo a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, cansándonos ya un poquito hasta la saciedad, Iago Aspas no está en los planes de Luis Enrique, ni aun cuando Oyarzabal está lesionado, Raúl de Tomás no juega con el Rayo, cuando Gerard Moreno acaba de confirmar ayer el Villarreal que va a estar de baja 3 semanas, cuando Juanmi tampoco está disponible para jugar porque se lesionó hace muy poquito, 4 delanteros que podrían ser citados, y Iago Aspas, aún así, con 4 bajas importantes, mi opinión, mi pálpito es que no va a estar en los planes de Luis Enrique. ¿Para qué servirá esta otra nueva no convocatoria del Príncipe de las Bateas? Simplemente pues para corroborar una vez más que no es algo deportivo, sino que hay algo más que el seleccionador asturiano no quiere explicar. Ojalá me equivoque y veamos al número 10 del Celta, al Príncipe de las Bateas, en esa lista. Eso será este próximo viernes. Tras esta reflexión, para acabar con la actualidad del Real Club Celta, con una noticia un poquito más positiva, os contamos que Orbelín Pineda, el centrocampista celeste cedido por el Celta en el AEK de Atenas, ha sido convocado por México para los partidos preparatorios contra Perú y Colombia de los próximos días 24 y 27 de este mes de septiembre. Ambos encuentros importantes de preparación para el próximo Mundial de Qatar.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos hablando de fútbol una vez finalizado el bloque de información del Real Cruz Celta. Es miércoles, alcanzamos el Ecuador de la semana. Toca detenerse, toca analizar lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y en segunda federación, poniendo también ya la vista en lo que tienen por delante Pontevedra, Celta B y Coruxo. Para hablar una semana más de esto, de nuestros equipos, un tema siempre muy, muy interesante, saludo a nuestro compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando del Celta B, de la derrota del equipo en Barreiro contra el Córdoba, uno de los favoritos, eso sí, para lograr el ascenso a segunda división. Lo cierto, Antón, es que aunque el Celta B, los celestes, pudieron empatar en los últimos minutos, en líneas generales no fue un buen partido de los de Claudio Giraldez, ¿no?
Sí, creo que se repite un poco la historia de lo que vimos en el primer partido de Liga en casa, ¿no? Creo que un Celta B que no arranca bien el partido, que se encuentra con el marcador en contra y eso le pesa mucho, ¿no? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que delante tiene pues un Córdoba al que muchos señalan como entre esos cuatro o cinco equipos sí, que aspiran a, bueno, pues a pelear ya no solo por la promoción de ascenso, sino por el ascenso y bueno, creo que eso también creo que le condicionó, pero al margen del nivel del rival, creo que la situación ahora mismo del Celta B en estos dos partidos por lo menos como local es esa, ¿no? La de regalar, ¿no? La de conceder pues situaciones que le penalizan, que acaban en gol y todos sabemos, ¿no? Que a este nivel y en esas categorías el ir por debajo en el marcador condiciona mucho el partido, ¿no? Quiero pensar que es un tema, bueno, pues de falta no de experiencia, pero sí de que, bueno, de que la gente se adapta a la categoría, de que poco a poco pues sepan, ¿no? Lo importante que es entrar con buen pie en los partidos y que lo vayan mejorando, ¿no? Creo que, bueno, pues forma parte de ese proceso de adaptación que siempre tienen los filiales, que el Celta B lo pasa pues casi todas las temporadas y que, como suelo decir, que dure lo menos posible, ¿no? Ese periodo de adaptación para que penalice pues cuantos menos puntos mejor en este inicio de temporada.
Sí, podemos decir que ha sido un inicio, catalogarlo igual de decepcionante sería demasiado, pero hay una buena oportunidad este fin de semana visitando al Ceuta, que recuerdo todavía no ha puntuado. Hablamos del Pontevedra, porque por su parte los granates lograron la primera victoria de la temporada, 3-0 en pasaron ante el Talavera, un partido en el que recuerdo, a pesar de la goleada de la victoria, Antonio Fernández dijo en rueda de prensa que no le gustó el juego del equipo y esto quizás ha sido lo más destacado. ¿Qué análisis hacemos de este encuentro, Antón?
Bueno, creo que un partido condicionado por muchas cosas, ¿no? La primera, el rival. Sabemos que ha entrado en esta categoría a última hora, no sabemos aún qué potencial tiene como plantilla, porque todos sabemos que es un equipo que está pensado para competir en segunda red, que a última hora, bueno, por el caso del Duce, se inscribió en esta primera red y aún no sabemos muy bien, ¿no? qué potencial tiene. Y después, bueno, por una acción que creo que hay que ser justo, ¿no? Es una acción determinada por el que pita penalti, que no es penalti, que se quedan con 10. Y yo creo que a partir de ahí, bueno, por lo que decía el míster, ¿no? El equipo no está bien, pero yo creo que no está bien porque se ve superior, porque se ve ya por delante en el marcador y son de tres partidos que muchas veces tienes más que perder a nivel de sensaciones que de ganar, ¿no? Pues bueno, al final los futbolistas dentro del terreno de juego se ven superiores, con la tranquilidad de estar por delante del marcador, de saberse, bueno, pues casi muy seguros de que no les van a hacer gol y, bueno, al final acaba con 3-0, pero sí que a nivel de sensaciones, bueno, el hecho de tener que bajar el nivel de exigencia también, ¿no? Pues hace que no sea el mejor partido de todos. Pero creo que, bueno, en estas circunstancias lo importante es ir ganando, ir mejorando. Seguro que hoy Antonio prefiere mejorar en base a tres puntos que haber jugado bien y estar ahora lamentando que algún punto se fuera de pasarón.
Desde luego que sí, lo más importante es ganar. Esa opción que decías, Antón, pues sí es muy clara, parece que es fuera del área y además incluso yo creo que podríamos discutir si es roja. Sí. Este fin de semana, partido en Riazor ante el Depor, partidazo, Depor Pontevedra, buena oportunidad para dar quizá una campanada, ¿no? Para dar la sorpresa y llevarse los tres puntos de un estadio muy complicado como es Riazor.
Bueno, creo que buena campanada para, buena oportunidad, no, sí para dar una campanada, pero sí para medir al equipo, sí para ver, bueno, pues un escenario de los importantes de esta categoría, sino que más importante ante el rival al que todos señalan como el máximo favorito para conseguir el ascenso. Bueno, creo que es un partido eso para ver la personalidad del equipo, para ver cómo es capaz de reaccionar en teoría ante un rival que le va a someter durante muchos minutos del encuentro, ante, bueno, pues 20.000 espectadores. Creo que es un partido para sacar o para medir, no sé si para sacar conclusiones porque es muy precipitado, pero sí para medir a qué nivel está el equipo en muchas cosas, ¿no? No voy a decir que hay poco que ganar, porque yo creo que siempre hay tres puntos en juego siempre hay algo que ganar, pero sí que es cierto que, bueno, que para el Pontevedra, en ascendido ante un transatlántico de esos como es el Depor, bueno, pues es una oportunidad de eso, ¿no? De ver y de sacar conclusiones en cuanto a qué nivel puede dar ahora mismo el Pontevedra.
Sí, trataremos en profundidad este partido porque se acerca ya la fecha de que comience ese domingo en Riazor y además, tal y como juegan los dos equipos, fútbol de ataque, al menos se presupone sobre el papel un gran partido. Por último, en Segunda Federación, victoria de mucho mérito, 0-1 del Corusio en el campo del Avilés. A lo mejor no lo mejor en cuanto a juego, no las mejores sensaciones del equipo en cuanto a juego, pero importante, tres puntos muy complicados en una pista complicada en Asturias.
Todos fuera de casa van a ser muy muy duros esta temporada, ¿no? Creo que cuesta muchísimo ganar. El otro día, bueno, pues lo vimos, ¿no? El Corusio tuvo que sufrir durante muchos minutos, no sé si el acoso, pero casi el acoso por lo que pudimos ver del rival, si se estuvo en el partido, que es lo que muchas veces le pedimos, ¿no? A los equipos, que cuando les toca pasar mal sean capaces de sufrir, de mantenerse, bueno, pues como digo, en constantes vitales para poder aprovechar las ocasiones que siempre se acaban teniendo, y fue lo que hizo el Corusio el otro día, ¿no? Aprovechar una de las poquitas que tuvo, sumar tres puntos, hacerlo fuera de casa y bueno, creo que ir dando pasitos, ¿no? De cara, bueno, pues a que cada vez veamos un mejor Corusio. Nos gustó más el Corusio de Obao del otro día que el de esta semana, pero bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Que todos los días que estás mal ganes, porque sí. Normalmente siempre decimos que el día que estás mal intenta no perder, si el día que estás mal es capaz de ganar, eso ya son palabras mayores.
Se suele decir que los grandes equipos son los que son capaces de ganar incluso cuando no tienen su mejor día, cuando no juegan lo mejor que saben. Pues Antón Baldomir, muchísimas gracias por este ratito de charla, hablaremos sin duda la semana que viene para analizar, esperemos, una victoria del Pontevedra en ese partidazo contra el Deportivo este fin de semana en Riazor. Y nada, de nuevo, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, Antón.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Después de este ratito de charla con Antón, nosotros recapitulamos, ponemos el foco en ese partidazo del que estábamos hablando este fin de semana en la categoría de bronce, en Primera Federación, ese Depor Pontevedra del domingo a las 7 en el feudo blanquiazul. Un partido para el que avanza a buen ritmo la venta de entradas para la afición granate. 120 despachó el club pontevedrés en el día de ayer y además nos confirman que han llegado el primero de los buses que va a fletar el equipo que va a fletar el club para que la afición pueda desplazarse, pueda viajar hasta la ciudad herculina. Se ha ampliado además el plazo de venta de entradas y también de bus hasta este viernes. Será el jueves. Finalmente, en un acuerdo entre el Pontevedra y el Depor, se pueden despachar las entradas en las oficinas del club en Pasarón hasta este viernes a las 2 de la tarde. Entradas que, como recuerdo, para todos los que quieran ir, disponibles en las propias oficinas del club en el Estadio Granate. En Deportes Cope Coruña, ayer hubo protagonismo además del Pontevedra. Estuvo con nuestros compañeros del norte de la comunidad, Rufo Sánchez, el delantero del Pontevedra, que no renuncia además a pelear por los tres puntos en Riazor, en el feudo blanquiazul, este próximo domingo, este fin de semana, pero además, como no podía ser de otra manera, el ariete madrileño dice que rascar al menos un puntito de la visita a Riazor también sería positivo.
Un punto ese también es válido, claramente. Nosotros vamos con el objetivo de sacar tres puntos y ganar, como en todos los partidos. Y no puede ser arrugado a ningún campo. Entonces, si nos da un resultado positivo, genial. Y si no, pues lo que tú dices, por lo menos conseguir un punto y seguir sumando.
Se presupone un buen partido, al menos sobre el papel, en la previa, porque son dos equipos que practican muy buen fútbol. Tendremos tiempo para charlar largo y tendido mañana jueves y el viernes de este gran encuentro. Cuando son casi las 3:44, faltan 10 segundos, toca hablar de fútbol femenino, de nuestro equipo más potente, el Sárdoma, que este año compite además en la categoría de bronce, en Segunda Federación, y hoy celebra, pues algo muy especial, sus 75 años de historia, en una gala a las 8:30 en el Auditorio Mar de Vigo. Presidenta del Sárdoma, Begoña Aldao, ¿qué tal, Begoña? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, llegó un día muy especial para vosotras, para el club. Hoy celebráis vuestra gala, esos 75 años de historia, 75 aniversario. Además, un año muy positivo para vosotras, ya que habéis logrado recientemente pues también el ascenso de categoría. Hay muchas cosas que celebrar hoy, ¿no, presidenta?
Pues efectivamente, hoy celebramos esos 75 años del club y sobre todo celebramos que ha coincidido así, es fantástico, uh-huh, nuestro ascenso a Segunda Red.
¿Cómo van los preparativos para esa fiesta? Casitas ya horas que se produzca, a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Mar de Vigo. ¿Ya está todo listo, todo preparado? ¿Todavía quedan esos últimos detalles?
Bueno, quedan los últimos detalles, pero ya está todo listo y que todo salga bien y que todos disfrutemos de esta gala.
Una gala, supongo que decías, muy especial por los 75 años, por el éxito que ha tenido el equipo logrando pues recientemente el ascenso de categorías, ascenso a Segunda Federación. Decías, lo comentabas tú también en la primera pregunta, todavía más especial la gala debido al éxito deportivo, al reciente éxito deportivo del equipo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ha coincidido así, 75 años, ascenso a la categoría de bronce. Y yo creo que hay mucho que celebrar, mucho que homenajear, porque evidentemente para estar hoy aquí el Sardoma, evidentemente ha pasado mucha gente que ha trabajado por este club y que también merece ser reconocida. Entonces yo creo que hoy es un día muy, muy especial, tanto para los que pertenecemos a este club, los que han estado en este club, sí, y para las jugadoras que están ahora.
Viendo un poquito, ya cambiando de tema, hablando del equipo, del club, viendo el estado un poquito del fútbol aquí en Vigo, el fútbol femenino sobre todo, ¿cuál es la clave para que estéis tan arriba, para que el Sardoma esté en una categoría tan competitiva como es la categoría de bronce?
Pues no, mira, yo no sabría decirte cuál es la clave. la primera clave que yo tengo o que yo pienso es, primero, creer en el fútbol femenino,
¿sí?
Desde luego, hay que creer en el fútbol femenino. Y después trabajo. Y el trabajo no depende solo de una presidenta ni de una directiva, evidentemente. Uh-huh. Depende pues también de un equipo, de un cuerpo técnico, del club completo. Pero lo que sí creo que es importante es creer en el fútbol femenino, defenderlo, apoyarlo. Y no creo que haya mucho más secretos. No sé qué es lo que pasa en Vigo, pero por lo menos esa es mi visión de las cosas.
¿Os gustaría, un poquito hablando de este tema, ser ese ejemplo, ser ese espejo donde mirarse para que empiece a potenciarse cada vez más, para que se ponga en valor y comiencen a surgir equipos cada vez de mayor nivel, de mayor potencial en un deporte que está tan en auge como es el fútbol femenino aquí? Y pues que se empiece a potenciar todavía más y surjan equipos más importantes en Vigo y en la provincia.
Hombre, yo no querría ser espejo de nadie, porque el fútbol femenino no ha nacido con el Sardoma Club de Fútbol, evidentemente. Uh-huh. Lo que sí me gustaría es que se apostase por el fútbol femenino de una forma seria y comprometida, para que esto siga creciendo y tengan las mismas oportunidades ellas que ellos. Es decir, que cualquier chica pueda hacer fútbol igual que lo hacen ellos, tengan las mismas opciones, nada más.
Uh-huh. Y hablando también del último ascenso, supongo que no fue sencillo para vosotras, sobre todo también por el gran salto económico que tuvo que dar el club, ¿no? ¿Cómo gestionasteis un poquito este tema? Porque claro, una vez se logra el ascenso, todo el mundo piensa, bueno, ahora a competir en una categoría mayor, pero detrás hay mucho trabajo también para poder ascender la categoría en el plano económico, ¿no, presidenta?
Efectivamente, en el plano económico es algo muy, muy complicado, pero evidentemente, como he dicho todos estos días, Vigo pasó por varias circunstancias, como fue el Olivo en su momento, que estuvo en Superliga, cuando se llamaba Superliga en su momento, y al final no pudo ser, el Matamá, que no ascendió a Reto por cuestiones económicas. Nosotros tampoco tenemos ese dinero para competir, no inmediatamente. Pero lo que no podíamos perder era esa oportunidad, claro, de que Vigo tuviera un equipo en esa categoría. Entonces, yo creo que es una cuestión de arriesgar y de luchar por conseguir que sí se pueda realizar y materializar. Y en eso estamos todos.
Pues luchando, sí. Les decía luchando, que luchando se consiguen las cosas, ¿no, presidenta?
Efectivamente, nada viene dado. No pretendíamos tener 270.000 euros de repente en caja para poder competir. Es imposible, nadie lo tiene. Ahora hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones arriesgadas. Y nosotros decidimos tomar esa decisión arriesgada y luchar como jabatos para conseguir que ellas puedan competir en esta categoría en las mejores condiciones posibles.
Pues así se consiguen las cosas. La última ya por mi parte, presidenta. Arrancasteis este pasado fin de semana, visitabais al Zaragoza, que es uno de los clubes además más importantes, podemos decir, o con más proyección de la categoría, sacando un empate además muy positivo a domicilio que dejó muy buenas sensaciones en este inicio liguero. Buen inicio con ese puntito, buen arranque de temporada para vosotras, ¿no?
Pues yo creo que sí, que ha sido un buen arranque, efectivamente, porque es un equipo recién descendido, con una experiencia notable, con buenas jugadoras, y evidentemente nosotros íbamos muy cautos. Yo creo que ellas han hecho su papel en el campo, que era el que tenían que hacer, rascaron un puntito que para nosotros es un punto de oro, y para nosotros es una liga nueva, y al final tienes que ser cauto y ir poco a poco adaptándose a esa liga, y intentar mantener la permanencia. Nuestro objetivo es tener la permanencia, entonces es una liga desconocida para nosotros y que, pues bueno, pues tendremos que ir poco a poco.
Pues eso es lo importante, lograr la mayor cantidad de puntos lo antes posible. El primero, ya la primera jornada, es lo importante para lograr lo antes posible la permanencia. Begoña Aldao, presidenta del Sárdoma, nos alegramos infinitamente de los éxitos cosechados por el equipo, que sea todo un éxito la gala de esta noche, que podáis celebrar por todo lo grande de esos 75 años de historia, como se suele decir en los cumpleaños, que cumpláis también muchos más. Gracias, presidenta, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Pues con esta felicitación para el Sárdoma, que bien lo merece por esos 75 años de historia y por lo que acaba de conseguir además ese ascenso a Segunda Federación, ponemos punto y final al mundo del fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos a desplazar ahora hasta Sansenso, porque venimos de una semana marcada, un fin de semana, mejor dicho, marcado por el éxito de nuestros tenistas, de Martín de la Puente, que se ha proclamado campeón en dobles en silla de ruedas en el US Open. Ya hemos hablado con él a lo largo de estos dos primeros programas de la semana, el lunes y el martes, e indudablemente del nombre propio de Carlos Alcaraz, número uno del mundo y campeón en el cuadro individual del torneo neoyorquino. Es cierto que Carlitos, como le gusta que le llamen, no es ni gallego ni tampoco de la provincia de Pontevedra, pero en sus inicios ya apuntaba maneras en las pistas del club de tenis de Sansenso. Director del mismo, Paco Hernández. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, presidente, cuéntenos un poco cómo es esto de que, claro, ¿cuál es la relación que guardan el club de tenis de Sansenso con ese torneo ITF con Carlitos Alcaraz, como le gusta que le llamen a él?
Pues sí, estamos en una unión así muy satisfecha, ¿no? Carlitos jugó aquí hace 4 años, vino pues él de la mano de Juan Carlos Ferrero, una vez que había empezado con él. Uh-huh. Fue el primer torneo con el que, dice Juan Carlos Ferrero, con el que se animó a venir con Carlitos, una vez que se lo habían puesto y le habían dicho que podía ser un futuro. Uh-huh. Y aquí llegó con el ánimo de ganar, y efectivamente, bueno, pues no ganó, jugó la final, sí, una final preciosa, impresionante, como ahora las hace todos los partidos, así de ese estilo, ya no ha mejorado muchísimo, pero la final fue espectacular con un inglés, la perdió en un tercer set impresionante, y satisfechos de que por aquí sigan pasando jugadores. Nosotros estamos apostando por la gente joven y satisfechos de que estos jóvenes por los que apostamos este torneo internacional de junior, de los dos que se pueden celebrar en España, uno es el nuestro, y satisfechos de que vayan saliendo Carlitos y como ha salido Martín Landaluce, también ganador del Junior, ahora en el US Open, en fin, que bueno, contentos, satisfechos de esa relación que tenemos con él, claro.
Con tan solo, si no me equivoco, 15 años en 2018, ¿ya veíais desde el club, visteis en ese torneo Junior, en ese ITF de Sansenso, que podía llegar con el nivel que dio a donde está hoy en día, o era algo inimaginable?
No, inimaginable no era, el número uno tampoco, en 19 años que iba a ser el número uno del mundo tampoco lo vimos. Ahora, cómo se desenvolvía en la pista, con qué energía jugaba, con qué potencia y con qué calidad de golpes, porque es que hemos visto lo que ahora estamos viendo, de derecha, de revés, en las dejadas que hacía desde lejos, desde el fondo de la pista, y decimos, pero bueno, este chico, ¿cómo se atreve a hacer estas cosas, no? Y, joder, nos quedamos asustados. Vamos, te puedo decir que estábamos jugando la final, a la una se puso a llover, suspendimos el partido y no se marchó nadie, a las tres lo reanudamos y seguimos todos allí en la pista viendo aquella final, porque fue impresionante, la tenemos todos en la memoria, ¿no? Era un avance, que iba a ser un top 10, podía ser en los 24, 25 años, porque estamos acostumbrados a que la gente no, hasta tan joven no salía, ¿no? Hasta hace poco. Y ahora ya ves, es que no es Carlitos Alcaraz, es que Casper Ruud también, sí, jugó aquí en Sansenso, ¿eh?
Ah, es que eso te iba a preguntar. Si no me equivoco, fue cuatro sí. años atrás de Alcaraz, en 2014, ¿no? Cuando Casper Ruud, que fue el rival en esa final de Carritos Alcaraz en el US Open, pues estuvo también en vuestro torneo, otra de las perlas, sin duda, del tenis actual.
Aquí estuvo, ¿no? Entonces, claro, hemos visto una final donde ha salido el número uno del mundo y el dos del mundo, chicos que han pasado por San Sancho con esta juventud. Claro. Que puedan seguir siendo número uno, pues es probable que sí, porque, oye, los mayores que tienen edad también van a seguir jugando y mandando, ¿no? Y no se van a rendir, pero esta final ha sido una final de la que hemos recordado a jugadores de San Sergio y muy satisfechos. Por eso te decía que también la final que ganó el US Open ahora Junior, Martín Landaluce también estuvo el año pasado aquí.
Sí.
Ese Vigués que de Martín de la Puente en silla de ruedas. Correcto. También jugó aquí un campeonato y también lo ganó, ¿no? Es decir, que estamos satisfechos, aparte de todos los demás, porque el partido que hemos visto también ahora de Alcaraz con Sinner ha sido espectacular. Sinner también estuvo aquí.
Es que prácticamente podemos decir que de las grandes nombres que han pasado por este US Open, todos han pasado entonces por las pistas de San Senso, ¿no? De ese torneo ITF pues, Juniors.
Sí, sí, evidentemente. Roberto Bautista, Pablo Carreño, Davidovich, Alex de Miñaur. Bueno, han pasado por aquí, claro, en sus 15, 16 años, y apuntaban unos más que otros, incluso hubo algunos que apuntaban más y luego no salieron. Esto, pues, depende después de cómo las posibilidades y cómo se desarrolla cada uno. Pero ahora ya, además, siendo grado 1, como ya tenemos nosotros el máximo grado, que después del US Open o Roland Garros, pues esto es el máximo, pues bueno, tenemos la satisfacción de poder seguir viendo aquí a chavales que van a destacar, eso ya es fijo, ¿no? O sea, podrán salir mejor, sea el 10 del mundo, el 15, el 20 o el 50, pero que están entre los mejores, desde luego.
Tiene que ser, al menos para mí lo sería, supongo que para usted también, muy reconfortante ver cómo jugadores que pasan por vuestras pistas pues acaban siendo promesas. Bueno, promesas ya no, podemos decir auténticos cracks mundiales, porque podemos también afirmar que entonces San Senso, que ese torneo ITF Junior ha sido parte de su camino de cara a convertirse en cracks en el mundo del tenis, en los mejores del mundo del tenis, y por lo tanto, supongo que para usted también, para el club de tenis de San Senso, tiene que ser, pues, muy reconfortante, ¿no?
Hombre, reconfortante total, porque nosotros empezamos como un poco locos en el año 2002 a pedir un torneo a la Internacional cuando en España no existía ningún torneo de este tipo. Nadie, ningún club apostaba por este tipo de torneo juvenil o cadete. Nosotros fuimos los primeros que pedimos al Internacional, nos pusieron la condición de 3 años para hacerlo bien y estamos ahora, vamos a hacer el número 20, ¿no? La 20 edición. Es decir, que lo hacemos bien porque los servicios que presentamos, no solamente los partidos, van dando puntuación y van mejorando la situación. Y estamos en el grado 1. Solo hay 2 grados 1 en España. El nuestro y el de Joaquín Ferrero, el de Ferrero en Valencia, ¿no? Que somos los únicos 2 grados 1. Entonces, la satisfacción es que has empezado de nada. Eres el primero que has dado el paso en España para conseguir una cosa así. Y hemos llegado del grado 5 hasta el grado 1.
Pues eso es lo que hay que hacer, porque cuando se hacen bien las cosas, el trabajo bien hecho, pues acaba dando sus frutos, y eso es lo que ha hecho precisamente el club de tenis de San Senso, que ha visto pasar por sus pistas a los mejores actualmente del tenis internacional. Presidente Paco Hernández, muchísimas gracias por este ratito de charla y a seguir trabajando para que cada año lleguen nuevas promesas al Internacional Junior de San Senso.
Pues nada, a seguir trabajando y con vuestro apoyo seguro que lo conseguiremos entre todos. Así que venga, ánimo a todos.
Muchísimas gracias, presidente.
Venga, chao, gracias, chao.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero.
Acaba de tener. De lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado? No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Y antes de despedirnos, te recuerdo que hoy a las 8 de la tarde en ciclismo se presentan los 18 equipos que a partir de mañana jueves van a competir en una nueva edición de A Volta a Galicia. La primera etapa además partirá mañana a las 12 del Concello de Poyo, una edición que servirá para homenajear a Magín Froiz. La Volta a Galicia, que además volverá a tener protagonismo con otra etapa más en nuestra provincia, en este caso la etapa de Ponteareas. Aquí estaremos para contaros todo lo que pase en esta Volta a Galicia. Muchísimas gracias.
ustedes por escucharnos. Como siempre, mañana regresamos a partir de las 3:30 en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, un abrazo. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.